Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Investidura con final abierto. A las 12 y 8 minutos subía a la tribuna Pedro Sánchez, que se acaba de enfrentar a su segundo debate con esa intervención inicial, con todo en el aire, una intervención inicial que acaba de concluir hace justo un instante. Con la perspectiva de formar gobierno esta misma semana, aunque sin haber cerrado los acuerdos y apoyos suficientes que le garanticen la victoria, queda tiempo hasta el jueves, pero el hecho cierto es que las negociaciones entre el PSOE y Podemos se han estancado y, como era previsible, el reparto de carteras está dificultando el acuerdo. Hasta que la sesión ha quedado interrumpida, como decimos, para la pausa de la comida, hasta ese momento Sánchez ha detallado, sin límite de tiempo, los ejes de su programa de gobierno para los próximos 4 años. El candidato arrancaba su intervención apelando a la responsabilidad de que España tenga gobierno.
Y esto es lo que pretendo hacer durante estos próximos días. Señorías, solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad, apelar en definitiva a la responsabilidad y a la generosidad de todos y todas para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo.
La intervención inicial del presidente del Gobierno en funciones y candidato a la presidencia ha terminado hace tan solo un instante. Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Pedro Sánchez ha desgranado un programa social en la línea de lo que ya se acordó con Unidas Podemos de cara a los presupuestos fallidos de 2019, con el anuncio, además, de destinar un 5% del Producto Interior Bruto a educación. Y antes de terminar su discurso, ha llamado a superar las diferencias de la izquierda. Ha tendido la mano a Unidas Podemos para hacer posible su investidura y todos los retos que ha marcado en esta intervención. Y ha intentado también la abstención del PP y Ciudadanos, no pidiéndoles su apoyo, sino el avance de España. Le contestarán esta tarde Albert Rivera y Pablo Casado.
Eso será así a partir de las 4 de la tarde, que es cuando van a empezar a intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor, y la primera votación, la que requiere mayoría absoluta, no tendrá lugar hasta mañana martes. Esta mañana el candidato a la presidencia también ha propuesto reformar la Constitución con el fin de que nunca más haya bloqueos en la formación de un gobierno.
Señorías, quiero trasladarles una primera oferta de pacto de Estado. Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución, que es el que regula, como bien saben ustedes, el procedimiento de investidura de la presidencia del gobierno, debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral con una votación basta. Les pido que facilitemos entre todos la formación del gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
Como previsiblemente el único aspirante no va a poder conseguir la investidura la primera, habrá que esperar al jueves, que es cuando Sánchez podría conseguir su objetivo, ya que solo necesita entonces más votos afirmativos que negativos. Antes, como decimos, tendrá que cerrar el pacto con Podemos, que de momento se encuentra atascado. Durante esa intervención inicial, Sánchez también ha salido en defensa de Madrid Central.
Máxima exigencia con todas las administraciones. Nadie va a parar Madrid Central. No puede haber pasos atrás. Es una irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeas y, más aún, una responsabilidad aún mayor, el de renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio.
En cuanto a la otra investidura pendiente, la de la Comunidad de Madrid, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, da un paso al frente anunciando que va a pedir al presidente de la Cámara que abra una ronda de consultas esta misma semana con el fin de que pueda ser investida antes de que acabe el mes de julio. Antes tendrá que reunirse con Ciudadanos y con Vox, juntos o por separado, para desbloquear la situación.
Pues si fuera, por ejemplo, miércoles y jueves, o jueves, esa ronda de consultas, podríamos tener pleno 29 y 30 o 30 y 31, que es lo normal y lo que todo el mundo entendería, porque que en pleno agosto un gobierno esté tomando posesión, como entenderán ustedes, no es una imagen de lo más deseable, teniendo en cuenta de qué estamos hablando, que es la administración de más de 6,5 millones de personas.
Es lunes, es 22 de julio, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Juicio en Bankia, más penas para Rodrigo Rato.
En sus conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción eleva 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de la entidad y añade falsedad contable al delito de estafa a los inversores. También ha descartado la Fiscalía acusar a las 3 entidades señaladas en el proceso.
Presentada la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sigue aumentando la carga de trabajo de los jueces, que insisten en la urgencia de aumentar las plantillas en los juzgados.
El alcalde Almeida quiere recuperar el plan antimanteros.
Se busca combatir la venta ambulante ilegal en el centro y luchar contra las mafias que utilizan pisos lanzadera en Lavapiés para almacenar los productos clandestinos. El plan podría estar ultimado para septiembre y se implantará antes de que acabe este verano.
Cae en Madrid una red de venta ilegal de vehículos.
Hay 42 detenidos. A la Guardia Civil le llamó la atención el elevado número de coches procedentes de Austria que pasaban por la ITV de Móstoles. Los responsables eran los miembros de una organización que se dedicaba a adquirir vehículos a través de contratos de arrendamiento. Allí los traían luego a Madrid para venderlos. Se han recuperado 45 coches valorados en 1,5 millones de euros.
Y en deportes, últimas horas de Bale en el Real Madrid, Rodrigo de Pablo.
El galés no cuenta para Zidane y el Real Madrid se lo ha ofrecido sin éxito a varios equipos europeos, así que su destino final podría ser la Superliga China. Y el Atlético de Madrid vuela hasta ahora rumbo a Estados Unidos, viajan todos los disponibles menos el croata Kalinic, pendiente de ser traspasado.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, pendientes de un accidente que se ha producido en la 3 en Rivas hacia Madrid y genera retenciones en dirección Valencia. Tengan precaución si van a transitar por esta carretera. Además, de entrada a la capital encontramos densidad circulatoria en la 1 a la altura de Alcobendas y de salida de Madrid en la 6 en el Plantío. En el resto de carreteras de la comunidad se circula sin problemas, no hay complicaciones tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. Con motivo de las obras que se están realizando, tenemos algunas alteraciones en el servicio. Es el caso de la línea 11, que modifica itinerario en Sor Ángela de la Cruz, de la línea 3, que cambia su recorrido en la zona centro, y de la línea 117, que suprime temporalmente una parada en el intercambiador de Aluche. Además, hoy las líneas 67 y N20 recuperan definitivamente su parada en Ramón Gómez de la Serna 119.
El tiempo.
Con temperaturas sin cambios significativos, es decir, con calor sofocante, previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada de intenso calor de nuevo con los avisos activados por altas temperaturas en prácticamente todo el país. También en nuestra comunidad, aviso naranja activado hasta las 8 de la tarde en sur, Vegas y oeste, con máximas de 39 grados. Aviso amarillo en el centro y zona de la sierra, donde podríamos alcanzar los 38 y los 36 grados respectivamente. El cielo está despejado, aunque podríamos ir viendo nubes de evolución en las próximas horas, que no se espera que dejen precipitaciones.
2:09 PM, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
No te pierdas la semana con los descuentos más locos. La Mad Week de Ford ya está aquí, con los mejores descuentos en toda nuestra gama. Como un Ford Fiesta con un descuento de 5.000 euros o un Ford Kuga con un descuento de 7.800 euros. Pero date prisa, porque solo quedan 500 unidades disponibles hasta el 27 de julio. Descubre todo en Ford.es. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Yo la verdad es que escucho Onda Madrid porque soy de un pueblecito pequeño y es el mejor medio para enterarme de lo que pasa en mi municipio.
Porque siempre me informan en directo y desde el lugar de la noticia.
Yo escucho Onda Madrid porque me levanto y me acuesto escuchando Onda Madrid y me encanta, sobre todo.
Porque es cercana y así me entero de lo que pasa, de lo que tengo cerquita.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Atlético y del Real Madrid.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, las noticias de las dos.
Ni Ayuso, ni Aguado, ni Monasterio se van a perder esta tarde la intervención en el Congreso de sus líderes nacionales durante la primera sesión de ese pleno de investidura del socialista Pedro Sánchez. Los tres dirigentes regionales, en cuyas manos está la gobernabilidad de la Comunidad de Madrid, se enfrentan a una semana decisiva si quieren que la popular Isabel Díaz Ayuso pueda ser presidenta de la Comunidad de Madrid la próxima semana antes de las vacaciones de agosto. Para que esto se produzca, tendrá que haber una acuerdo a tres, iniciarse luego una nueva ronda de contactos convocada por el presidente de la Asamblea. De momento, la candidata del PP se ha reunido hoy en Vallecas con los diputados de su grupo y con los miembros del gobierno en funciones, a cuyo término la aspirante ha pedido al presidente de la Cámara que convoque esta misma semana una nueva ronda de contactos con los grupos políticos para conseguir desbloquear la gobernabilidad en la región. Vallecas, José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. No tiene todavía el sí definitivo de Vox, pero Isabel Díaz Ayuso quiere que se activen ya los mecanismos para ir la semana que viene a la sesión de investidura. Por ello pide al presidente de la Asamblea que inicie estos días una nueva ronda de consultas con los grupos parlamentarios. Así las dos sesiones de investidura se podrían celebrar antes del 1 de agosto.
Nadie entiende además por qué ya después de dos meses, después de las elecciones, seguimos sin llegar a un entendimiento final, y por eso nosotros vamos a pedirle al presidente de la Cámara que active otra vez la ronda de consultas esta semana e intentar que haya un pleno de investidura la semana que viene, porque la Comunidad de Madrid no se puede estar dejando en manos de la nada.
La candidata popular, en paralelo a esa ronda de consultas con el del presidente de la Asamblea, convocará a reuniones tanto a Vox como a Ciudadanos.
A mí el formato me es indiferente, puede ser con una reunión a tres, a dos, mediante una firma, mediante las, como ellos consideren, pero no se puede dejar esta situación más tiempo bloqueada. La Comunidad de Madrid no es una pedanía.
Entiende Ayuso que dejar la investidura para septiembre supondría un perjudicial retraso de meses en la aprobación de los presupuestos.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
2 de la tarde y casi 14 minutos, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha presentado esta mañana la memoria del tribunal correspondiente al año anterior. La memoria 2018 de Madrid, de la comunidad, recoge la actividad de los órganos judiciales de la región en el pasado ejercicio. Marta Zúñiga.
La planta judicial es claramente insuficiente, se podría ser el titular, según se refleja en esta memoria de 2018, que recoge una desproporción de la misma con respecto al volumen de asuntos que soporta. La litigiosidad continúa en alza y aumenta la carga de trabajo un 3,8%. Entiende el TSJM que mientras no se acometa la reforma del sistema desde el punto de vista organizativo, el incremento de la planta es una necesidad perentoria. Celso Rodríguez Padrón.
En el año 1988 se determinó por el legislador como una planta ideal para entonces la de un juez en España por cada 10.000 habitantes. Hoy en día, año 2019, la planta que tenemos en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es de 1,1 jueces por cada 10.000 habitantes.
Hay otras necesidades, dice Rodríguez Padrón, como la modernización tecnológica que pasa por la eficacia en la informatización. Solicita además más inversión en sedes y en políticas de personal.
Todavía de tribunales, la Fiscalía Anticorrupción ha elevado en el juicio por la salida a bolsa de Bankia a 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el que fuera presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y ha añadido falsedad contable, Marta, al delito de estafa a los inversores.
Sí, la fiscal Carmen Launa ha hecho suyos los argumentos de una de las acusaciones populares, la de la Confederación Intersindical de Crédito, que pide penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias para la entidad. Su matriz BFA y la firma auditora Deloitte, que fue imputada en el procedimiento a instancia suya.
Así solicitamos que se dirija la acusación contra Rodrigo de Rato Figaredo, José Luis Olivas Martínez, Francisco Servando Ferdú Pons, José Manuel.
El Ministerio Público, Torquilla, que hasta ahora acusaba solo a Rato y otras tres personas, ha decidido, como escuchan, ampliar su acusación a otras 8, a todos los cuales atribuye falsedad contable, además de estafa a los inversores. Entre ellos están el socio auditor de Deloitte, Francisco Celma, el interventor de Bankia, Sergio Durá, y el exministro Ángel Acebes. La UNA ya advirtió durante el periodo de cuestiones previas de la posibilidad de endurecer su acusación definitiva e incluir el delito de falsedad contable en el tramo final del procedimiento, y así lo ha hecho Felipe finalmente.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
La Guardia Civil ha detenido a 42 personas que formaban parte de una organización especializada en el comercio de vehículos previamente comprados de manera ilegal en países de la Unión Europea. Los agentes se han incautado de 45 automóviles por un valor de 1,45 millones de euros, esto en el marco de la denominada Operación Hormos. Julio César Cobos.
Las pesquisas comenzaron cuando la Guardia Civil comenzó a comprobar en varias estaciones de ITV en Móstoles que llegaban un elevado número de coches procedentes de Austria. Se comprobó entonces que la documentación de los vehículos era falsa, las facturas, los contratos de compraventa de esos coches eran falsos, se contactó con la Europol y ahí comenzó la desarticulación de la banda. Escuchamos al teniente jefe de la Guardia Civil, José Luis Sánchez.
Eran documentaciones falsas, a veces documentaciones con compulsas de cuerpos de policía españoles falsos también, falsificados, contratos de compraventa ficticios y sobre todo que utilizaban permisos de circulación austriacos.
Han sido detenidas 42 personas en España, se han recuperado 45 vehículos de alta gama que llegaban a España por carretera desde Austria y que muchas veces el comprador no se imaginaba que compraba un coche ilegal.
El comprador aquí en España compraba un vehículo ya matriculado con su permiso de circulación, su tarjeta de inspección técnica, e incluso a veces entre los propios miembros de la organización hacían transferencias para que viesen que el vehículo había sido transferido en España varias veces.
La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones de personas sobre las que pesan órdenes de detención y extradición dictadas por la Fiscalía Austriaca.
Y además, detenidas en Valdemoro, dos personas acusadas de robar ancianos simulando revisiones de electricidad. Los arrestados alegaban un consumo muy elevado, logrando así acceder a los domicilios donde sustraían todos los efectos de valor que encontraban. Han robado más de 10.000 euros utilizando las cartillas de los ancianos. Tenían las tareas perfectamente repartidas, como ha explicado una portavoz de la Guardia Civil.
Mientras que uno entretenía al anciano, que generalmente estaba solo en el domicilio, la otra persona se dedicaba a hacer supuestas comprobaciones por el resto de la casa, centrándose generalmente en las habitaciones de los ancianos y sustrayendo de allí todos los efectos de valor, principalmente joyas, dinero en efectivo y las cartillas bancarias de las víctimas.
2:18, pendientes en todo momento de lo que ha ocurrido en la sesión de investidura del Congreso de los Diputados. Estamos recogiendo ahora mismo ya las declaraciones de reacción al discurso de Pedro Sánchez por parte del secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Ha hecho unas propuestas tan detalladas en materia de economía digital, sobre todo porque su grupo ha votado en contra de algunas de ellas cuando el Partido Popular y yo mismo las he propuesto durante pasados meses en esta legislatura. Por tanto, creemos que el señor Pedro Sánchez debería de centrarse en articular una mayoría que permita arrancar la legislatura, pero que no sea incoherente con la trayectoria que viene realizando durante todo este tiempo. Quedo a su disposición por si alguien quiere hacer alguna apreciación y si no, gracias.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
2 de la tarde, casi 20 minutos. Más cosas. El nuevo gobierno municipal de Partido Popular y Ciudadanos va a anular la instrucción de Ahora Madrid que limitaba la actuación de los policías municipales contra el Top Manta. Se pretende reforzar las competencias de los agentes a la hora de perseguir la venta ambulante y permitir que cualquier agente pueda intervenir si se encuentra con una persona que ejerce la venta ambulante de cualquier tipo de productos falsificados. Ángel García.
Sí, lo anunció el alcalde Almeida. Tolerancia cero contra la venta ambulante y, según publica hoy el diario El Mundo, lanzará un proyecto integral contra el Top Manta y contra los pisos que en barrios como Lavapiés actúan de almacén de las mafias de productos falsificados, y se anulará la instrucción del gobierno de Manuela Carmena que impedía a un agente intervenir si había riesgo para los viandantes o para el propio funcionario y limitaba sus funciones en la calle. Un anuncio que sindicatos policiales como CESID acogen con satisfacción. José Francisco Orcajo es su portavoz.
Estábamos atados de pies y manos a la hora de actuar contra la venta ambulante, con la amenaza como pasaba con de ser expedientados. Yo creo que con esta actividad, con cualquier hecho delictivo, se tiene que tener tolerancia cero. La venta ambulante de género falsificado no es administrativo, no es una falta administrativa, es un delito.
Los manteros creen que en realidad nada ha cambiado en el comportamiento de un gobierno y otro. Antes y ahora, dicen, son perseguidos por la policía. De hecho, según el portavoz del sindicato de manteros, Malik Gueye, estos anuncios no son más que un nuevo intento de criminalizar a estas personas.
La policía perseguía a los manteros antes. Es que no tiene sentido. Yo creo que esto es una guerra política que tienen ellos, ¿no? Y es que es absurdo, ¿no?, que vuelvan a hablar como si la policía no perseguía a los manteros en el anterior gobierno. Es mentira. Como no tienen mecanismo para trabajar, para mejorar la vida de los madrileños, otra vez se vuelve a criminalizar los manteros.
Los manteros recuerdan que si están en la calle vendiendo no es por gusto, sino por culpa de una ley de extranjería que, dicen, les condena a la clandestinidad y les impide estudiar o buscar un trabajo.
La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, está dispuesta a anular el proyecto de la plaza de Pedro Cerolo planteado por el anterior equipo de gobierno de Manuela Carmena. En la plaza de Chueca se van a consensuar el próximo año un nuevo diseño y una plaza con todos los vecinos. No habrá costes nuevos, puesto que era una obra que todavía no se había adjudicado, ha indicado esta mañana Paloma García Romero.
De hacer una plaza realmente consensuada, porque parece que los vecinos de Ahora Madrid se les llenaba la boca diciendo que siempre querían que representaban a la gente, querían siempre proyectos consensuados con los vecinos, pues no ha sido así. Desde luego, en la plaza de Chueca tenía una plaza que estaban total y absolutamente en contra de ella, incluso pudiendo hacer alguna modificación que les propusimos para la plaza, no era suficiente y han preferido prescindir de ella y empezar desde cero con esa plaza.
Primer día laborable con la línea 4 de metro, cuyos convoyes no paran en la estación de Bilbao. Los andenes van a estar cerrados durante un par de meses para la instalación de un ascensor y, según hemos comprobado, no todos los viajeros están al corriente de ese cierre por obras. Jesús Clemente, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, desde una estación en la que durante toda la mañana se ha repetido fórmula, pregunta y respuesta de qué hacer con el cierre de la línea 4.
¿A dónde quieres ir?
A Serrano.
¿A Serrano? Pues te tienes que ir hasta Tribunal y en Tribunal coger Alonso Martínez la línea 10 y ahí la 4.
Aunque muchos estaban enterados, otros se encontraban con la sorpresa en la misma estación. Y claro, tocaba perder el aliento y correr hacia las paradas más cercanas, Alonso Martínez y San Bernardo.
Sí, me acabo de enterar. Estoy, vamos, ya cogida de la tarde para ir a trabajar.
Tengo que hacer un cambio en 4 caminos y es un cambio complicado para mí.
Ahora tengo que andar hasta el otro lado.
Sí, lo sabía, pero no me acordaba.
Sí, me afecta bastante y también sí, me había enterado.
Yo no me afecta con la línea 1.
A mí no, que vengo directa de la línea 1.
Ya ven que algunos incluso sonreían, los privilegiados usuarios de la línea 1 que sigue operando con normalidad. La 4, en cambio, volverá a detenerse en esta estación de Bilbao a partir del próximo 21 de septiembre y hasta entonces los viajeros tendrán que convivir con transbordos, vallas y obreros.
2 de la tarde y casi 24 minutos en el Congreso de los Diputados interviene ahora, comparece ante los medios de comunicación, Ana Oramas, la portavoz de Coalición Canaria.
La política, como digo, de centro e incluso de derechas de este país. El resto, pues, esa es la legislatura que viene, que podría tener los apoyos para los temas, como digo, que son que no le apoyaría Ciudadanos y el PP, pero sí le podíamos apoyar otras fuerzas políticas. Y me sorprende dentro de lo que hay, de la dinámica que esperábamos encontrar hoy. Yo como portavoz parlamentaria lo que quiero ver es esta tarde el debate que va a haber entre el señor Iglesias y el señor Sánchez. He oído los comentarios de líderes de Podemos al salir y están indignados, ¿no? Entonces, pues veo difícil, siempre lo vi difícil, porque yo que he negociado pactos de legislatura con gobiernos del PSOE y del PP, eso no se hace en 48 horas y menos con las diferencias de partidas que hay. Porque lo que hay que preguntar es el modelo del futuro de las pensiones, el tema de la reforma laboral, el tema del sistema financiero español y otra serie de cuestiones. Pues.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Volvemos a la crónica local y regional para contarles que esta noche a partir de las 11 va a quedar cerrado al tráfico el ramal de enlace de la M607 con la M40 en el nudo de Colmenar para reparar y reforzar la estructura. La DGT y la Guardia Civil han establecido dos itinerarios alternativos con el objetivo de minimizar las molestias a los conductores. José Luis Urgel.
Las obras van a ejecutarse a lo largo de todo el mes de agosto. Durante este tiempo, los vehículos podrán tomar la calzada interior de la M40 a través de un cambio de sentido en la salida 54 Ventisquero de la Condesa, y también tendrán la posibilidad de circular continuando por la M607 hasta la salida de Monte Carmelo, donde realizar un cambio de sentido y volver a la M40 interior. Y otro apunte, continúan los trabajos de asfaltado de la operación Madrid Calle 30. Durante este lunes las obras se desarrollan desde la Glorieta Betanzos hasta la de Reales Academias, y mañana las actuaciones se llevarán a cabo hasta la Glorieta de José Moñino, trabajos que comenzaron este pasado sábado y van a terminar el próximo domingo.
Breve pero intensa fue la tormenta que anoche azotó Madrid, sobre todo en la zona norte de la capital, y que generó medio centenar de salidas de los bomberos para atender avisos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Básicamente, balsas de agua en algunas calles, persianas o toldos desprendidos con riesgo de caídas o ramas de árboles tronchadas. Las fuertes lluvias taponaron además una de las bajantes del Hospital de la Paz por la acumulación del agua y el granizo, y provocaron filtraciones en una habitación obligando al traslado de pacientes. Y en este momento en el Congreso comparece ante los medios el portavoz de Vox, es Iván Espinosa de los Monteros.
Por un problema de índole personal, ha sobrepuesto el interés personal de no querer ofender a grupos a los que les va a pedir su apoyo, lo ha sometido, como digo, al interés nacional, que es el interés de España. En segundo lugar, hemos asistido a un típico espectáculo socialista, festival del gasto, festival de la intervención, con un desconocimiento profundo de cómo funciona la economía, que es exactamente al revés. A más intervencionismo, a más deseo de legislar, a más deseo de regular, obviamente menos crecimiento económico, menos empleo, menos bienestar para los españoles. Lo que hemos escuchado ha sido el plan de una nueva red clientelar añadida a todas las demás, basada sobre todo en el endeudamiento, propuestas mesiánicas, propuestas irrealizables. Y nadie se pregunta todo esto quién lo paga y cómo se financia. El sistema no es sostenible, porque lo diga el presidente del Gobierno. Y ya lo que ha dicho sobre el sistema de pensiones nos ha parecido absolutamente onírico. Un sistema de pensiones que está completamente quebrado como consecuencia de una pirámide poblacional decreciente, consecuencia a su vez de 40 años de políticas nefastas para la natalidad en España, no se sostiene, porque lo diga el presidente, y de hecho es al revés. Precisamente se demuestra que no se sostiene por el profundo y constante...
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde con el repaso general de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el Congreso de los Diputados con motivo de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Escuchábamos hace un instante a la portavoz de Coalición Canaria, también previamente al secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. Continúa interviniendo en este momento el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
Franco, que tanto le gusta a la izquierda, y sobre todo en la división de las dos Españas. Poses y formas de hombre de Estado a unas pocas horas de entregar España a la izquierda más radical. En conclusión, vamos camino del desastre, de la mano de comunistas, de filatarras, de separatistas, de golpistas y de antisistemas, y todo ello adornado con la música del Kumbayá y la sintonía con la naturaleza, como decía el presidente Sánchez, mientras él, por supuesto, que maquero seno en el Falcon para ir a festivales de música como el de Benicassim. Como digo, un auténtico desastre del que esperamos no tener que ser testigos en los próximos días.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Investidura con final abierto. A las 12 y 8 minutos subía a la tribuna Pedro Sánchez, que se enfrenta a su segundo debate con todo en el aire. Un par de horas ha durado la intervención inicial. En este momento en el Congreso comparece ante los medios de comunicación. La portavoz de Ciudadanos es Inés Arrimadas.
Farsa fuera de la realidad parlamentaria. Ha hablado como si tuviera mayoría absoluta y de la realidad de los españoles. Así que esperaremos a ver qué dicen los socios de Sánchez, los socios con los que ha pactado a nivel local, autonómico y que supongo que intentarán hacer a nivel nacional. Y desde luego, pues esta tarde, Albert Rivera en su discurso pues bajará la realidad, ese discurso farsa del señor Sánchez, a la realidad parlamentaria de la mayoría que no tiene, de los socios que sí que ha elegido, de las negociaciones que no conocemos y también a la realidad de los españoles, porque hay muchos temas que el señor Sánchez no ha querido tocar para no molestar a sus socios, como por ejemplo, y el más evidente, es el desafío separatista de Cataluña.
La intervención de Sánchez con la perspectiva de formar gobierno esta misma semana, aunque sin haber cerrado los acuerdos y apoyos suficientes que le garanticen la victoria. Queda tiempo hasta el jueves, pero el hecho cierto es que las negociaciones entre el PSOE y Podemos se han estancado y, como era previsible, el reparto de carteras está dificultando ese acuerdo. Sánchez ha detallado, sin límite de tiempo, los ejes de su programa de gobierno para los próximos 4 años. El candidato arrancaba su intervención apelando a la responsabilidad de que España tenga un gobierno.
Y esto es lo que pretendo hacer durante estos próximos días, señorías. Solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad, apelar en definitiva a la responsabilidad y a la generosidad de todos y todas para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo.
A partir de las 4 de la tarde van a empezar a intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor y la primera votación, la que requiere mayoría absoluta, no tendrá lugar hasta mañana martes. Esta mañana el candidato a la presidencia ha propuesto reformar la Constitución con el fin de que nunca más haya bloqueos en la formación del gobierno.
Señorías, quiero trasladarles una primera oferta de pacto de Estado. Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución, que es el que regula, como bien saben ustedes, el procedimiento de investidura de la presidencia del gobierno, debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral con una votación basta. Les pido que facilitemos entre todos la formación del gobierno de España y que posteriormente abordemos la reforma constitucional del artículo 99 para que nunca más vuelva a ocurrir el bloqueo en nuestro país.
Durante su intervención, además, el candidato Pedro Sánchez se ha salido en defensa de Madrid Central, un proyecto que quiere extender a otras ciudades.
Máxima exigencia con todas las administraciones. Nadie va a parar Madrid Central. No puede haber pasos atrás. Es una irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeas y, más aún, una responsabilidad aún mayor, el de renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio.
Está hablando ahora en los pasillos del Congreso. El portavoz de Esquerra es Gabriel Rufián.
El principal conflicto político que tiene sobre la mesa el presidente del Gobierno. Un conflicto político que, evidentemente, aparte de los enormes casos de corrupción, ya se llevó por encima, por delante, a un presidente del Gobierno, a Mariano Rajoy. Es irresponsable y negligente que el señor Sánchez venga aquí y hable como si fuera un candidato con mayoría absoluta.
En cuanto a la otra investidura pendiente, la de la Comunidad de Madrid, la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, da un paso al frente anunciando que va a pedir al presidente de la Cámara que abra una ronda de consultas esta misma semana con el fin de que pueda ser investida antes de que acabe el mes de julio. Primero tendrá que reunirse con Ciudadanos y también con Vox, juntos o por separado, para desbloquear esta situación.
Pues si fuera, por ejemplo, miércoles y jueves, o jueves, esa ronda de consultas, podríamos tener pleno 29-30 o 30.
30 y 31, que es lo normal y lo que todo el mundo entendería, porque que en pleno agosto un gobierno esté tomando posesión, como entenderán ustedes, no es una imagen de lo más deseable teniendo en cuenta de qué estamos hablando, que es la administración de más de 6 millones y medio de personas.
Es lunes, es 22 de julio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Juicio Bankia, más penas para Rodrigo Rato.
En sus conclusiones, la Fiscalía Anticorrupción eleva 8 años y medio de cárcel su petición de condena para el expresidente de la entidad y añade falsedad contable al delito de estafa a los inversores. También descarta acusar a las 3 entidades señaladas en este proceso.
El Ayuntamiento de la capital anula el proyecto de Ahora Madrid para la plaza de Pedro Cerolo.
Lo hacen a petición de los vecinos, con los que consensuarán ahora el nuevo proyecto. La paralización no supondrá ningún coste porque aún no se había adjudicado. El anterior gobierno tenía previsto instalar 5 espacios de césped y zonas estanciales.
Cae en Madrid una red de venta ilegal de vehículos.
Hay 42 detenidos. A la Guardia Civil le llamó la atención el elevado número de coches procedentes de Austria que pasaban por la ITV de Móstoles. Los responsables eran miembros de una organización que se dedicaba a adquirir vehículos a través de contratos de arrendamiento. Allí los traían luego a Madrid para venderlos. Se han recuperado 45 coches valorados en 1,5 millones de euros.
Y posible nuevo caso de violencia machista en Alicante.
Ha ocurrido en Calpe. El presunto agresor de origen belga ha intentado quitarse la vida después de agredir a la víctima de 57 años. Ambos mantenían una relación desde hace varios años.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. ¿Con qué novedades, Alfonso Martínez, DGT? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, 3 accidentes complican la conducción en la red vial madrileña. 2 de entrada, 1 en la A1 a la altura de Alcobendas, genera 2 kilómetros de retenciones, y el segundo en la A42 a su paso por Parla ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria. El tercer alcance ha tenido lugar en la 3 en Rivas, hacia Madrid, y provoca 3 kilómetros de tráfico intenso en sentido Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas vías. Además, en el resto de la red vial madrileña encontramos dificultades en la M40 en Coslada en dirección a la A3.
El tiempo.
Con temperaturas sin cambios significativos, es decir, con un calor sofocante, arranca esta nueva semana en la que por segundo día consecutivo estamos con aviso naranja en varias zonas de la Comunidad de Madrid. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. El calor sigue muy presente desde primera hora, noche de nuevo tropical, con mínimas por encima de los 20 grados. Y en cuanto a las máximas, irán también ascendiendo, manteniéndose muy elevadas, sin cambios con respecto a ayer. Los avisos vuelven a activarse a partir de las 2 y hasta las 8 de la tarde. Aviso naranja en el sur de la comunidad, donde se podrían alcanzar los 40 grados, y aviso amarillo en el centro y norte con máximas de 38 y 36 grados. El calor intenso de momento parece que se queda con nosotros los próximos días.
2 de la tarde y casi 39 minutos, ahora seguimos.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
sesión de investidura en el Congreso de los Diputados será a partir de las 4 cuando empiece la intervención por orden de mayor a menor de los portavoces de los grupos. En este momento está hablando Aitor Esteban, es el portavoz del PNV en el Congreso, habla en los pasillos.
Ha habido también una palabra a la que estamos muy habituados en esta Cámara, es la palabra mágica, por excelencia. La dicen no solo todo el arco político, no solo la izquierda, sino también la derecha, ¿no? Y la palabra es pacto de Estado. Y a mí me llama la atención muchísimo, con la experiencia política española, en una situación previa a esta investidura en la que se ha visto que poner de acuerdo a dos grupos políticos de la Cámara, del Congreso de los Diputados, de las Cortes, es prácticamente imposible, y lo hemos visto en la legislatura también pasada, en torno al presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, volver otra vez a ofrecer y a hablar de 6, 7, ya no sé cuántos han sido pactos de Estado, sinceramente para mí es un sinsentido. Vamos a ponernos a hacer políticas, vamos a ponernos a hacer cosas,
Bueno, apelando a la responsabilidad para formar gobierno, de esta forma arrancaba Pedro Sánchez su intervención en la primera jornada del Pleno de Investidura, cuya primera votación tendrá lugar mañana sin que pueda conseguir la mayoría absoluta. Para alcanzar la presidencia va a necesitar una segunda votación el jueves, con más si es que no es, si consigue cerrar antes el pacto con Podemos, que de momento se encuentra atascado. El candidato a la presidencia, el candidato del PSOE, que ha propuesto un pacto de Estado para reformar la Constitución con el fin de que nunca más haya bloqueos en la formación del gobierno, también ha rechazado que pueda haber un mausoleo dedicado al dictador Franco. Sánchez, además, ha lanzado un mensaje a Vox avisando de que quien quiera retroceder en derechos y contra la violencia de género les va a tener enfrente. El aspirante también ha propuesto derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral impuesta por el Partido Popular hace 7 años. Resumen de la intervención de Sánchez. Noelia Ontoria, Congreso de los Diputados. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, Pedro Sánchez ha tendido así a última hora la mano a Unidas Podemos.
Señoras y señores diputados, procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora hemos hablado mucho de nuestras diferencias y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil. Y lo que tenemos por delante merece mucho la pena. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos.
Debemos atender la llamada de unirnos, será el ofrecimiento de Sánchez sin aclarar si les aceptará en su gobierno. En su discurso ha reiterado el compromiso que alcanzó con la formación morada de cara al fallido presupuesto de 2019, con 4 guiños importantes hacia la formación morada: subida del salario mínimo interprofesional en consonancia con lo marcado en la Carta Social Europea, lo que significa que será más allá de los 900 euros, pero sin concretar si se llegará a los 1.200 que pide la formación morada, o el anuncio también de fijar en un 5% sobre el Producto Interior Bruto el gasto en educación, independientemente de quién gobierne.
Un acuerdo que garantice que la inversión educativa sea del 5% del Producto Interior Bruto, con independencia de la coyuntura económica y también de los gobiernos políticos que haya en los sucesivos años. Un primer compromiso para transmitir a la sociedad una idea clara, y es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo apuestan de verdad por la educación de nuestros hijos y nuestras hijas.
Mano tendida también a Unidas Podemos al comprometerse a limitar los desahucios y acabar con la ley Mordaza. Nada hay, sin embargo, sobre la creación de un impuesto a la banca o la rebaja de la factura de la luz, y tampoco para acabar con la reforma laboral del Partido Popular, que ha quedado en el olvido, sustituida por un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Aquí ha anunciado que se plantea nuevos métodos para pagar las pensiones y paliar el déficit de la hucha de la Seguridad Social, sin aclarar tampoco si será vía impuestos. Al espinoso tema catalán le ha dedicado poco tiempo, como si quisiera evitarlo. Dice que la superación de nuestras tensiones territoriales vendrá de un acuerdo colectivo de progreso e inspiración europeísta. El candidato, además, ha renovado su compromiso para sacar a Franco del Valle de los Caídos. Ha dicho que se hará pronto y ha advertido a Vox de que no tolerará volver al pasado en materia de violencia machista.
En apenas década y media, señorías, más de 1.000 mujeres han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género. 1.000 mujeres. Esta lacra tiene un nombre, se llama violencia machista, no tiene apellidos ni eufemismos, se someta o se cometa en una casa o en la jauría de una manada. Y aquellos que quieran banalizar este drama, retroceder al pasado, o inventar conspiraciones que tengan algo muy claro. Nos van a tener enfrente.
Sánchez ha recordado a las familias de esas mujeres asesinadas, lo que ha provocado un aplauso. El único que ha secundado Unidas Podemos ha subrayado sus planes para afrontar el cambio climático, anunciando que no se va a revertir Madrid Central y que habrá más restricciones a vehículos contaminantes.
Máxima exigencia con todas las administraciones. Nadie va a parar Madrid Central. No puede haber pasos atrás. Es una irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeas y, más aún, una responsabilidad aún mayor, el de renunciar al derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio.
Esta tarde los líderes políticos contestarán a sus propuestas, también al ofrecimiento que hacía a última hora a PP y Ciudadanos para que se abstengan.
El pleno de investidura ha comenzado sin que PSOE y Unidas Podemos hayan conseguido alcanzar un acuerdo. Reuniones antes de la sesión que han concluido sin avances los principales escollos en las carteras destinadas a la formación morada. Congreso de nuevo, Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. La vicepresidenta Carmen Calvo y el negociador de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se han reunido poco antes de que empezara la sesión de investidura, pero no ha habido avances. El bloqueo parece que reside en el contenido y la competencia de las futuras carteras de Unidas Podemos. Desde la formación de Pablo Iglesias están molestos por la actitud del PSOE. Dicen que hablan de cederles competencias, pero después no concretan. Los socialistas están convencidos de que no habrá acuerdo hasta el jueves. Primero quieren atar el programa y posteriormente hablar de cargos. Tras su discurso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su deseo de llegar a un acuerdo.
Y ahora a ver si tenemos la capacidad de poder llegar a un acuerdo con las fuerzas políticas para hacer que España tenga gobierno y que España avance.
Durante toda la mañana los diputados de PSOE y de Unidas Podemos han estado muy esquivos y han evitado hablar con la prensa. Desde la formación morada han declinado hasta hacer declaraciones y han remitido a la intervención de Pablo Iglesias esta tarde. Así lo ha hecho el líder de Podemos en Galicia, Antón Gómez Reino. La portavoz de Coalición Canaria, Ana Orama, sí que ha dejado claro que los parlamentarios de Podemos están muy molestos. Les escuchamos.
Bueno, yo creo que lo que tocaba es que explicara su propuesta de gobierno. Ya digo, lo hemos escuchado y ahora por la tarde trasladaremos nuestra posición.
He oído los comentarios del líder de Podemos al salir y están indignados, ¿no? Entonces, pues veo difícil, siempre lo vi difícil, porque yo que he negociado pactos de legislatura con gobiernos del PSOE y del PP, eso no se hace en 48 horas y menos con las diferencias de partidas que hay.
De momento no hay ninguna reunión prevista para esta tarde.
En el capítulo de valoraciones se interviene ahora mismo en directo, comparece ante los medios la representante de EH Bildu, es Merche Aizpurua.
A la derecha, que es a lo que nos hemos comprometido y es la postura que hemos mantenido hasta el momento.
Dos de la tarde, 47 minutos. Todos los líderes políticos van a tener la oportunidad de replicar el discurso del candidato entre esta tarde y mañana, comenzando con el presidente del PP, con Pablo Casado. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha cuestionado un discurso, el de Sánchez, ha dicho sin novedades.
Ha hecho en dos horas lo que lleva haciendo durante todo este año. Es decir, nada. Sacar pecho de todo lo que se dejó hecho, sacar pecho de políticas con las que nada tiene que ver, exhibir fruto de lo que otros hicieron. Por tanto, lo que lleva haciendo durante todo un año lo ha condensado en solo dos horas.
Y también la valoración desde Ciudadanos de Inés Arrimadas, diciendo que el discurso de Sánchez ha sido una farsa porque ya está pactando con sus socios y no ha hablado de Cataluña para no molestarles.
El discurso de Sánchez ha sido un discurso farsa, fuera de la realidad, no solo parlamentaria, porque hablaba como si tuviera mayoría absoluta, sino de la realidad de España. Se ha tenido que ir a lugares muy lejanos, como no sé, los Balcanes, pero no ha querido hablar de uno de los principales retos que tiene este país, que es el desafío separatista en Cataluña. ¿Por qué no lo ha hecho? Para no molestar a sus socios. Creo sinceramente que vamos a conocer más de las negociaciones por lo que diga Iglesias y por lo que diga Rufián que por lo que nos haya dicho el señor Pedro Sánchez.
Y le daban precisamente la razón desde Esquerra. De irresponsable y negligente ha calificado Rufián el discurso del presidente en funciones y aspirante Pedro Sánchez.
Bueno, en recuerdo de que hay gente injustamente en la cárcel y en el exilio por ser demócratas.
2 de la tarde, 49 minutos. La mañana nos deja muchos gestos e imágenes, como por ejemplo la de los diputados precisamente de Esquerra, que han entrado en el hemiciclo con rosas amarillas, el color del independentismo, que inicialmente han colocado de forma bien visible en sus escaños. Congreso, Pablo López, buenas tardes.
Ha expuesto su programa de gobierno ante la entrega de su grupo parlamentario, que la ha interrumpido en múltiples ocasiones frente a la diferente actitud de los líderes políticos, que iban de la tranquilidad de Pablo Casado a la constante toma de notas de Santiago Abascal, que apenas levantaba la cabeza del papel. La anécdota la protagonizaban los diputados de Esquerra. Con el escaño de Oriol Junqueras vacío, los parlamentarios portaban ramos de flores amarillas con una finalidad que resumía su portavoz, Gabriel Rufián.
Bueno, en recuerdo de que hay gente injustamente en la cárcel y en el exilio, por ser demócratas.
Les requerían que las ocultasen instantes antes de arrancar la sesión, algo que los diputados de Esquerra acataban sin problemas, tras, eso sí, ponerse parte de las flores en sus respectivas solapas. Rufián, además, colocaba su ramo en el escaño de Junqueras. Entre los asistentes a la tribuna de invitados, socialistas como Ximo Puig o Susana Díaz, populares como Pío García Escudero y Rafael Hernando, el historiador Ian Gibson, los padres de Pedro Sánchez, que escuchaban el discurso de su hijo junto a la mujer del candidato, y el director del gabinete de Moncloa, Iván Redondo.
Son muchos los pronunciamientos y las reacciones a ese discurso inicial de Pedro Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Vamos a reclamar también algún comentario a alguno de nuestros comentaristas habituales aquí en Onda Madrid, Carlos Sánchez del Confidencial. Buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes.
¿Qué tal has visto el discurso inicial del presidente del Gobierno y aspirante a la presidencia?
Bueno, yo creo que el enunciado que tú haces lo dice todo, ¿no? Es un discurso inicial en el que el objetivo era no salir trastabillado, trasquilado, bueno, porque alguna de las partes se sintieran ofendidos, y ha hecho una visión muy general de lo que es España y un poco el papel de este país en la Unión Europea. Yo creo que es un discurso verdaderamente que podría aceptarlo el 95% de la Cámara. Si quien no va a estar a favor de eliminar la pobreza infantil, o que España lidere la revolución tecnológica a nivel planetario, o el derecho de por vida a la educación. Yo creo que es un discurso muy genérico, que no es realmente un debate de investidura. El debate de investidura se llega con los deberes hechos, es decir, con un pacto con los partidos que pueden sacar adelante la legislatura. Y no ha sido así, y al final es un discurso, como se suele decir en esos términos, muy buenista, probablemente que podría aceptar el 95% de la Cámara, pero con muy poca traducción en términos concretos.
¿Ha habido discurso social que pueda ser asumible por Podemos? O dicho de otra forma, ¿hay algo que haya podido chirriar en la formación morada?
No, yo creo que ninguno. Por ejemplo, cuando plantea el que llegar el salario mínimo interprofesional al nivel que exige la Carta Social Europeo, es decir, un 60% del salario medio de España, supone alrededor de 1.100, 1.200 euros. Por lo tanto, yo creo que en eso está de acuerdo Podemos, y evidentemente todo el mundo, no solamente Podemos, sino todos los partidos políticos, pues están de acuerdo que hay que dignificar el empleo con puestos de trabajo de mayor calidad, que hay que subir los salarios y que hay que poner al día el estatuto de los trabajadores. Yo creo que son planteamientos muy de carácter general, pero luego habrá que ver en términos concretos cómo se materializa. Y ahí es donde están los problemas con Podemos. Pues Podemos puede plantear, por ejemplo, una penalización a las empresas que utilizan de manera abusiva los contratos temporales. En eso no va a estar de acuerdo la derecha. Pero como no ha llegado a ese detalle, como no ha defendido a la letra pequeña, pues la verdad que nos quedamos con un discurso muy de carácter general, con mucho humo y muy poco, muy vacuo, sin contenido real.
Muy bien, Carlos Sánchez del Confidencial, gracias, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Felipe, buenas tardes.
Ya saben además que hay un amplio equipo de Onda Madrid, capitaneado por Juan Pablo Colmenarejo, en el Congreso de los Diputados. Allí está también nuestro compañero Javier Fernández Arribas. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Qué tal has visto el discurso del presidente en funciones?
Ha sido un discurso amplio, prolijo, ambicioso. Quería contentar a casi todos, porque sabe que a todos no puede ser, pero sobre todo a mí me ha llamado la atención algunas notas de ambición, como que pueda o pretenda reformar leyes orgánicas. La ley de enjuiciamiento criminal, quiere también sacar adelante una ley orgánica del sistema universitario, quiere dedicar el 5% del PIB a educación, eso lo suscribo. suscribiríamos todo, igual que la subida del salario mínimo interprofesional, si esos gastos se pudieran sostener y se pudieran pagar sin problema. Y luego, bueno, los dos minutos últimos de cariño hacia Podemos, que pone de manifiesto la dificultad que están teniendo las negociaciones, porque claro, un pacto como el que se está planteando ahora mismo, pues no se hace de la noche a la mañana. Como decían, pasar de la literatura a las matemáticas es complicado, y vamos a ver si son capaces, porque ahí lo que sí está claro es que en cuestión de modernidad, nuevas tecnologías, digital, ciberespacio, etcétera, etcétera, Pedro Sánchez lo tiene muy claro, pero luego hay otras cuestiones de más calado que se ve que no tiene el apoyo que necesita o necesitaría de la Cámara para poder llevar adelante todo lo que ha dicho en su discurso durante la legislatura.
Muy bien, Javier Fernández Arribas, compañero, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid. Deportes.
Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Real Madrid ya está en Washington, donde en la madrugada del miércoles jugará su segundo partido de la gira americana ante el Arsenal. Gareth Bale sigue trabajando con el equipo en espera de su inminente traspaso. El Real Madrid ha ofrecido al galés a media docena de equipos europeos, pero no ha recibido ninguna respuesta, así que el fútbol chino es su destino más probable. Lo que está claro, escuchando a Zidane hablar de su salida, es que Bale no volverá a jugar en el Real Madrid.
Vamos a ver si es mañana, mejor. Pero ojalá que es inminente para todos, para él también, para el club está haciendo la transacción con el club donde tiene que ir a jugar. Y ahí estamos. No es personal, no es nada personal.
El agente de Bale, Jonathan Barnett, no ha tardado en responder al entrenador del Real Madrid. Ha dicho textualmente: Zidane es una vergüenza, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid. Son declaraciones a France Press. El Atlético de Madrid, mientras, viaja a Estados Unidos para iniciar su segunda fase de la pretemporada. El miércoles partido contra el Chivas de Guadalajara. El sábado derbi contra el Real Madrid en Nueva York. Jiménez y Arias se quedan en la capital trabajando en solitario. Tomás volverá de vacaciones el día 29 y Kalinic está fuera de la lista a la espera de ser traspasado. Correa sí forma parte de esa expedición, aunque también va a ser vendido. Palabras de una de las nuevas incorporaciones del equipo, el central Mario Hermoso.
Muy ilusionado, ¿no? Es algo que quería, es un paso muy grande en mi carrera deportiva y la verdad es que estaba con muchas ganas de poder tener la oportunidad de venir aquí y bueno, para mí es un claro ejemplo de un club que está apostando por un proyecto muy grande, que apuesta por gente joven. Fue mi primera opción para decidir para venirme aquí en cuanto la tuve. Voy a dar todo por esta camiseta, ¿no? Algo que me identifica. Soy una persona muy trabajadora, nada conformista y bueno, voy a dar todo, ¿no?, en el campo.
Y en Tokio comienza la pretemporada el Barcelona. Mañana debutará ante el Chelsea y este es el mensaje de Antoine Griezmann a su antigua afición del Atleti.
Un club donde lo di todo, donde siempre fui de cara, pero estoy muy tranquilo, hice las cosas como tenía que hacerlas y bueno, hice lo mejor posible de cara al Cholo, a mis ex compañeros y al club para salir bien y nada, luego pues son temas de ellos, estoy muy tranquilo y como he dicho, lo único ahora que me importa es empezar ya a jugar con el Barça, que es lo más importante para mí.
Partidos de pretemporada, Getafe 1, Oporto 2, Leganés 2, Fuenlabrada 0 y en segunda Borussia Mönchengladbach 2, Rayo 1 y Alcorcón 1, Rayo Majadahonda 0. El Leganés, por cierto, viaja hoy a Tánger, donde jugará dos partidos de pretemporada esta semana y el Alcobendas Sport ha solicitado a la Federación ocupar la plaza del Reus en segunda división B. Fútbol femenino, Campeonato de Europa Sub-19, España cierra a las 5 la fase de grupos ante Alemania, ambas ya clasificadas para semifinales. Baloncesto, nuevo fichaje en Estudiantes, se trata del alero serbio de 2-0 04, Nemanja Tangubic, procedente del Bayern de Múnich. Y en el Tour de Francia, hoy jornada de descanso, los Pirineos han apretado la clasificación general. El líder sigue siendo el francés Alaphilippe, pero los cinco primeros están en solo dos minutos. Mikel Landa, séptimo, es el primer español. Y en el Mundial de Natación de Corea, la selección de waterpolo ha ganado a Japón, ya está en cuartos de final para medirse a Serbia, y la selección femenina también ha ganado a Holanda y pasa a semifinales, donde se enfrentará a Hungría.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Sánchez pide en su debate de investidura que se desbloquee la legislatura.
En dos horas ha desgranado su programa de acción de gobierno, con el que pretende quedarse en la Moncloa, aunque no tiene aún los apoyos necesarios. Sigue la negociación con Unidas Podemos, a quien ha vuelto a tender la mano.
Señoras y señores diputados, procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora hemos hablado mucho de nuestras diferencias y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil, y lo que tenemos por delante merece mucho la pena. Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos.
Sánchez también ha mandado mensajes a PP y Ciudadanos, les ha pedido que permitan que España tenga gobierno. Responde Teodoro García Gea, secretario general del PP, y Inas Arrimadas de Ciudadanos.
Ha hecho en dos horas lo que lleva haciendo durante todo este año, es decir, nada. Sacar pecho de todo lo que se dejó hecho, sacar pecho de políticas con las que nada tiene que ver, exhibir fruto de lo que otros hicieron. Por tanto, lo que lleva haciendo durante todo un año lo ha condensado en solo dos horas.
El discurso de Sánchez ha sido un discurso farsa, fuera de la realidad, no solo parlamentaria, porque hablaba como si tuviera mayoría absoluta, sino de la realidad de España. Se ha tenido que ir a lugares muy lejanos, como los Balcanes, pero no ha querido hablar de uno de los principales retos que tiene este país, que es el desafío separatista en Cataluña. ¿Por qué no lo ha hecho? Para no molestar a sus socios. Creo sinceramente que vamos a conocer más de las negociaciones por lo que diga Iglesias y por lo que diga Rufián que por lo que nos haya dicho el señor Pedro Sánchez.
Entre las medidas propuestas por Sánchez, el candidato a la presidencia ha ofrecido un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución, que regula el procedimiento de investidura y que debe ser actualizado a la nueva realidad, dice Parla, para evitar más bloqueos y que gobierne la lista más votada. También propone extender iniciativas como Madrid Central a ciudades de al menos 50.000 habitantes.
Debate de investidura en Madrid. Díaz Ayuso pide una nueva ronda de contactos.
La candidata del PP, sin tener aún el sí confirmado de Vox, solicita al presidente de la Cámara Regional, a Juan Trinidad, que convoque una nueva ronda de consultas con los líderes de los grupos parlamentarios para que ella pueda postularse en un pleno de investidura la semana que viene.
Nadie entiende, además, por qué ya después de dos meses, después de las elecciones, seguimos sin llegar a un entendimiento final, y por eso nosotros vamos a pedirle al presidente de la Cámara que active otra vez la ronda de consultas esta semana e intentar que haya un pleno de investidura la semana que viene, porque la Comunidad de Madrid no se puede estar dejando en manos de la nada.
Juicio sobre Bankia, más penas para Rodrigo Rato.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este lunes 8 años y medio de cárcel para el expresidente de Bankia, al entender que después de 8 meses de juicio ha quedado acreditado que la entidad salió a bolsa falseando sus cuentas, delito que achaca a otras 13 personas, incluido el exministro de Interior Ángel Acebes.
Obras en la línea 4 de metro.
Primer día laborable sin que la línea 4 haga parada en la estación de Bilbao. Los andenes ya están cerrados para instalar un ascensor y así permanecerán 2 meses hasta el 21 de septiembre. Y muchos viajeros se han encontrado con la novedad.
Sí, me acabo de enterar. Estoy, vamos, ya cogida de la tarde para ir a trabajar.
Tengo que hacer un cambio en 4 caminos y es un cambio complicado para mí.
Ahora tengo que andar hasta el otro lado.
Sí, lo sabía, pero no me acordaba.
Sí, me afecta bastante y también sí, me había enterado.
Yo no me afecta con la línea 1.
A mí no.
Cae en Madrid una red de venta ilegal de vehículos.
Hay 42 detenidos. A la Guardia Civil le llamó la atención el elevado número de coches procedente de Austria que pasaban por la ITV de Móstoles. La organización estaba especializada en el comercio de vehículos comprados de manera ilegal en países de la Unión y vendidos posteriormente en España.
El comprador aquí en España compraba un vehículo ya matriculado con su permiso de circulación, su tarjeta de inspección técnica, e incluso a veces entre los propios miembros de la organización hacían transferencias para que viesen que el vehículo ya había sido transferido en España varias veces.
Posible nuevo caso de violencia machista en Alicante.
Ha ocurrido en Calpe. El presunto agresor de origen belga ha intentado quitarse la vida después de agredir a la víctima de 57 años. Mantenían ambos una relación desde hace varios años.
Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Durante toda esta jornada, aquí en esta casa en Onda Madrid, nos estamos volcando con una programación especial con motivo de ese debate de investidura de Pedro Sánchez. Arrancaba Juan Pablo Colmenarejo esta mañana desde el Congreso de los Diputados y allí va a seguir desde las 4 menos 5 de la tarde hasta que Félix Madero le dé el relevo sobre las 7 y hasta el final del debate. Eso va a ocurrir durante toda esta tarde. Nosotros les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.